Gloria sea al Señor, mis hermanos. Hoy continuamos con los estudios bíblicos en la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Y vamos a estar hoy en el capítulo 3. Vamos, Dios mediante, ambiciosamente, como de costumbre, pretender cubrir el capítulo completo. Por lo tanto, no va a ser necesariamente una exégesis, o sea, no va a ir versículo por versículo, pero vamos a, con el poder del Señor, poder cubrir, ¿verdad?, lo que la intención del Espíritu Santo tenía en esta escritura. Muy bien, Efesios capítulo 3. Aquí en esta foto, en adición al gato que estamos viendo ahí, esta es una foto de Éfeso, ¿verdad? De las ruinas, amén, de una basílica en un momento dado, donde se entiende está la tumba del apóstol Juan. Tradicionalmente, la tumba del apóstol Juan está un poquito más para allá atrás, ¿verdad? Columnas que están detrás de allí, allí que tradicionalmente se entiende que está sepultado ahí, ¿verdad? No que tenga nada de especial, porque lo que está allí son los restos del apóstol Juan. Cuando aparezca el que ha de venir, el Hijo de Dios, con su señal en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego los que hayamos quedado, como dice 1 Tesalonicenses 4. Así que así es que esas son las ruinas, ¿verdad?, de las cosas que hace el hombre, pero sí, en efectivo, la ciudad de Éfeso existe. Hoy no se llama Éfeso, hoy se llama Selkirk. Y está en Turquía. Así que sí, en un momento dado se llamó Éfeso, en un momento dado fue un gran centro de comercio, gran centro de problemas y un gran centro de pecado, y después fue un gran centro de salvación. Amén. Y todas esas cosas el Señor las hizo, ¿verdad?, en su debido tiempo. Ese gato está retratado ahí, no sé necesariamente por qué, pero fíjese la tranquilidad que está, con la que está ese gato, y está bien alimentado. Supongo que alguien le llevará comida. ¿Cuál? No, eso es un pedazo de una columna, un pilar de eso. De hecho, la historia con estos pilares es que usted los ve así, pelados, pero es que no es que son así, es que estos tenían una cubierta, muchas veces de mosaico, piedra, y a lo largo del tiempo la gente se la llevaba, como eso era una ruina, pues se la lleva para arreglar sus casas y todas esas cosas. Y así mismo pasó con las pirámides. O sea que las pirámides de Egipto usted las ve así, y como que solamente en la parte de arriba están como empañetadas, pero de ahí para abajo está pelada en la piedra. Es que con los años, los mismos egipcios, pues, se llevaban los losetones de encima para sus casas. Y no llegaron bien arriba porque después pues, no llegaron hasta arriba, pero todos los de abajo lo pelaron. Así que eso es hoy en día, que tienen gran respeto por la ruina, pero antes la necesidad era la ley del día, ¿verdad? Amén. Así que una vida de poder espiritual va a ser el enfoque que vamos a estar haciendo en esta hora. ¿Ok? Y vamos a estar en el capítulo 3 completo, si el Señor permite. El verso clave, Efesios 3, 16, que lee: para que os dé, vamos a ver quién es el que lo podrá dar, te bendiga, conforme a la riqueza de su gloria, ya usted ve que no es un hombre, se lo va a poder dar, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿El espíritu de quién será? El Espíritu Santo de Dios, amén. Dijo el Señor Jesús: y recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? Exactamente, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está confirmando, lo vamos a poder estudiar hoy en detalle. Fíjense que me dice: y recibiréis poder cuando ustedes astutamente sepan meter mano y bregar el asunto. Eso no es lo que está diciendo. Recibiréis poder cuando ustedes sean muchos y puedan mover las masas y mover las votaciones y hacer que los que salgan sean cristianos. Eso no es lo que está diciendo allí. Está diciendo que las cosas no ocurren si el Espíritu de Dios no está en el asunto. Amén. Eso lo vamos a ver a través de todo el capítulo 3. Este es el tema central de Pablo. ¿Qué? Enfocado, ¿verdad?, en lo que vamos a aprender hoy. Esta nueva vida en Cristo tiene una característica. ¿Usted ha sido salvo por Cristo Jesús? ¿Usted ha creído en Cristo para salvación? Pues usted está equipado, lo que vamos a ver aquí, y va a confirmar la palabra del Señor, que por su espíritu de un poder para usted estar fortalecido. ¿Fortalecido contra qué? Gloria al Señor, ahorita estábamos mencionando una prueba como esa. De momento alguien se queda sin trabajo. Usted tiene dos formas de afrontar esa prueba, ¿verdad? Con Cristo y sin Cristo. ¿Cuál es mejor? Cualquiera, cualquiera, hasta el que no conoce a Cristo diría, con Cristo es mucho mejor, ¿verdad? Entonces la pregunta obligada sería, entonces, ¿por qué no le haces caso a Cristo? ¿Verdad? Eso, pero eso es otro tema, lo vamos a poder ver hoy más o menos reseñado. Pero lo importante es, usted está en Cristo, usted está vestido de poder, ¿ok? Para que usted pueda, primeramente, vamos a ver, dice, para que yo pueda meterle mano a todas las cosas. Ok, sí, bien importante, pero lo primero que usted va a comprender es, el Espíritu Santo le ha dado a usted la potestad, porque la mente suya, la por más inteligente y brillante que usted sea, le da hasta cierto punto. Y no puede entender las cosas espirituales, usted no puede comprender a Dios, ni por cómo Dios le amó, ni cómo Dios le comisionó, ni por qué Dios le ha dado lo que le ha dado, y cuál es la voluntad de Dios con usted. Usted no puede entender esas cosas, a menos que el Espíritu Santo, que está en usted, se la haga entender. Lo primero, para cual le da poder, el Espíritu Santo, lo vamos a poder ver hoy a través de estos versículos, es para que usted pueda comprender hasta dónde llega la capacitación que Dios te ha dado, ¿verdad? Importante saber, cuando tú de momento, usted es de las personas que compra y dice, no, yo compré un sistema de esos de audio bien complicado para casa, y tiene un manual así de gordo, y yo lo puse allí todo y está, ¿leíste el manual? No leí el manual, yo lo enchufé y pegué a apretar botones. Pero ¿estás seguro que sabe lo que estás haciendo? No, yo no sé, ¿leíste el manual? No lo he leído. Y así anda, ¿verdad? Mucho. Hay muchas personas, ¿no? Entonces, cuando muchos manuales dicen, en la página al frente, dice, if you set this equipment up and it doesn't work, don't return it to the store, dice. Como quien dice, no, usted lo compró, no tiene la culpa. Read the owner's manual, dice. Perdón el inglés, así medio carabelita, pero así es que dice, lea el manual le explica, y usted dice, ah, mira, con razón, es que tengo como 7 cables mal puestos, pues se los pone bien, dice, ah, con razón, es que las bocinas están apuntando para el seto, tienen que apuntar para el frente, y usted dice, y usted va, ahora está funcionando bien, pero es lo mismo, usted tiene que conocer de qué Dios le habilitó a usted. Y eso usted lo conoce a través de la palabra. Es imposible conocer a Dios si no es a través de la Escritura. ¿Eh? Jesucristo le dijo a los fariseos que lo criticaban, decía, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece, dice, les parece a ustedes que ustedes tienen la vida eterna por solamente ellos tener las Escrituras. Ellos pensaban que eran salvos porque eran los custodios de las Escrituras. Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La salvación no está en las Escrituras. Las Escrituras hablan de la salvación que está en Cristo. ¿Cómo usted lo va a saber? Si no se escudriña la Escritura. ¿Cómo lo va a saber todo el poder que Dios le ha dado si no lo lee en la palabra del Señor? Amén. Entonces, hay una parte que yo también hago énfasis. Y es que a través de esta porción, Pablo va a hablar de lo que se llama el misterio de Dios. Entonces, muchos dirían él. Sería el efecto de sonido. Y bien oscuro, así, ¿cuál será el misterio que está envuelto en tanta cosa? Pero lo que la Biblia llama misterio, no es como uno piensa que es un misterio, ¿verdad? El misterio es algo que usted, como hombre, como mujer, usted no lo puede deducir, ni lo puede pensar, ni se le puede ocurrir. Porque eso solamente lo prepara Dios. ¿Cómo usted se da cuenta de que Dios lo hizo? Ah, porque Dios le revela su misterio. Vamos a ver. ¿Cuál es el misterio? Que no es misterio nada, porque está puesto aquí a través del Espíritu Santo. Lo podemos comprender. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué es eso? Porque yo me trepé en un helicóptero y tiré así una foto y quedó bien, ¿verdad? Y no había viento, mira, la bandera estaba. Eso es una maquetita que está allí en el Parque Bomba de Ponce. Bien, meta de aprendizaje. Que el alumno demuestre su conocimiento del poder que el Espíritu de Dios le puede dar al cliente. Fíjese que yo digo puede dar, usted me va a explicar después por qué. Su actitud para permitir que Dios le fortalezca con ese poder, bendito sea el Señor. Así que usted tiene que salir investido de poder, bendito sea el Señor. ¿Está bien? Busque el 2 Timoteo 1, 7 al 8. Rápidamente. Y contestemos esta pregunta que está aquí para comenzar. 2 Timoteo 1, 7 al 8. Un valiente que lo lea. Carlos lo va a leer.
¿Eso no es?
2 Timoteo 1.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Amén. ¿Ve que dice claramente? Y nos explica el versículo una gran verdad. ¿Cómo se capacita el creyente según estos dos versos dicen? ¿Con qué? ¿Y a través de qué? Del Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo que Dios te ha dado tiene unas cualidades bien importantes. La cobardía no es una de ellas, ¿verdad? Mas, sin embargo, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se fija? Amor, poder y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor. Así como usted se capacita. Usted, por eso Pablo decía, el ejercicio corporal para poco es provechoso, decía. No que no tenga efecto. Pero comparado con la piedad, como él decía, le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Como que dice, en la fe, estudia la Escritura, ora, obra en el Señor, trabaja, esfuérzate, ejercítate en la fe, en la piedad. Mucho antes que ejercitarte en la pista, era lo que él quería decir. ¿Por qué? Porque ese ejercicio espiritual es el que te fortalece a ti para lidiar con este mundo de día en día. Bendito sea el Señor. Y lo vamos a ver a través del estudio en Efesios 3. Antes que nada, ¿verdad? Yo sé que hemos mencionado acerca de Éfeso, pero para que usted pueda tener una idea de Éfeso, ¿verdad? En aquellos tiempos, hoy en día, ¿verdad? En la ciudad vieja de Éfeso, lo que sería el viejo Éfeso, análogo al viejo San Juan, es bien, 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 pero bien, bien viejo. Y tiene un montón de ruinas de su tiempo cuando era una gran ciudad greco-romana. Tenía influencia griega y tenía influencia romana. Obviamente en los tiempos de Pablo la influencia romana era bien latente y ellos estaban bajo el dominio romano también. Era una ciudad bien grande. Para aquellos tiempos una ciudad de 150.000 habitantes era, ¿sabes?, una ciudad gigantesca, porque en aquellos tiempos las poblaciones no eran tan grandes como hoy. Pero si fuera una ciudad actual, hoy sería una ciudad, por ejemplo, como pienso yo, como Nueva York, 12, 13 millones de personas, una cosa gigante. Y entonces, ahí, ¿verdad?, había un gran progreso económico. Ellos entendían que tenían una gran apertura social también, y tenían una gran apertura filosófica, ¿verdad?, y del pensamiento, según ellos, ¿verdad? También en los religiosos se consideraban ellos como privilegiados, por lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Sin embargo, había muchos que eran ricos, como todos, y habían algunos que estaban en extrema pobreza, y también abundaba mucho, ¿verdad?, el misterio que arropaba todo lo que para ellos era la verdadera religión, antes de que les alumbrara el Evangelio. Una ciudad grande, poderosa, completamente enredada en las tinieblas, ¿ok? Ellos creían que la ciudad la habían fundado las Amazonas que le dan el mismo nombre al río Amazonas. Pero estas Amazonas eran aquella tribu legendaria, ¿ok?, de leyenda completamente, de mujeres guerreras, ¿ok?, que habitaban en aquella área y habían, se rumoraba y se decía según la tradición que las Amazonas habían fundado a Éfeso y a Corinto. Y entonces, dentro de esas Amazonas, pues ellos, ¿verdad?, honraban a las Amazonas y honraban también a una diosa que decían que tenía una imagen que había sido tirada desde el cielo, ¿verdad? Decían que Zeus, bueno, ellos creían en la mitología griega, la mitología romana, dicen que Zeus tiró una imagen, esa que tenemos ahí, ¿verdad?, a la derecha aquí abajo. Le había lanzado un meteorito Y ese meteorito era esa imagen de la gran diosa Diana. En otros nombres se le llama Artemisa, ¿verdad? Usted recuerda que decían Demetrio y todos los plateros que pusieron a protestar porque Pablo decía que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ah? Y se pusieron a gritar y se formó el alboroto. Era grande, es Diana de los Efesios. Dice que estuvieron 2 horas gritando como los locos allí. Porque ellos entendían de que ellos lo era más grande lo que ellos tenían en aquel lugar. Ruinas típicas, ¿verdad? Como una biblioteca, el ágora. En la ágora fue que Pablo predicó. En ese lugar estuvo Pablo un día predicando. Eso mismo. Que los dioses, los muñecos que se hacen con las manos no son dioses. ¿Amén? El Dios es único y verdadero, el creador de todo. Pero eso no le estuvo bueno a los efesios. Se formó el alboroto grande, grande, grande. ¿Ok? Así que esta diosa, ¿verdad? Diana, se muestra de esta forma aquí. Como diosa de la fertilidad, se ve que tiene muchos pechos. Entonces todas estas cositas aquí, ¿ah? Entonces estos son hijitos que están pegados ahí, ¿sí? Entonces estos eran como unos cabritos o algo, pero están despescuezados aquí porque es muy vieja la imagen, ¿verdad? Pero eso era, entonces aquí hay hijitos pegados también, ¿lo vio? Hijitos por todos lados y muchos senos. Eso simboliza la fertilidad, tanto la prosperidad económica como la multiplicidad, ¿verdad? De poderse reproducir. Entonces por ellos pensaban que su prosperidad en Éfeso se debía a ese muñeco de piedra que está ahí. Imagínate, cuando Pablo le dice que los dioses que se hacen con las manos no son dioses, pues, ¿verdad? No supieron ver la voluntad de Dios en esa palabra. ¿Usted recuerda las 7 maravillas del mundo antiguo? Las pirámides, el faro de Alejandría, el templo de Diana en Éfeso. Templo de Diana en Éfeso. Hoy en día, es más, y lo puse ahí, lo que queda del templo de Diana en Éfeso es una columna, mi hermanito. Para que usted vea, ellos se engargantaron gritando grandes Diana 2 horas, pero hoy en día solamente permanece una columna y un pantano en el sitio donde se estaba. Decían que esto era una estructura, los historiadores de la época, cuyos escritos todavía están disponibles, decían que esto era una cosa que se le iba la respiración a uno, de tan grande que era, la perfección, el lujo. Usted ve la imagen que yo le dije, ¿la ve aquí arriba? ¿Vio? Allá arriba. Mire el tamaño de una persona es como más o menos así. Vio el tamaño de eso, era una cosa que tenía posiblemente como 16 o 20 pisos de altura, una cosa pero terrible, grande. Y dentro había una imagen que medía 90 pies de altura de la diosa Diana también. ¿Okay? Esa era la idolatría tan rampante y eso tenía un sistema de culto tanto sacerdotal como de sacerdotisa prostituta. Recuerda que se daba mucho ese tipo, dice. Entonces estaba también el asunto del sistema de los sacrificios de animales cuya carne era dedicada a los ídolos. Por eso es que en muchos contextos de la escritura se le prohibía, ¿verdad? Usted se fija en Hechos capítulo 15, cuando el concilio en Jerusalén le recomienda a los gentiles qué cosas no hacer. Una de ellas dice, no comer lo sacrificado a los ídolos, no porque estuviera bajo el efecto de Satanás, sino por asuntos de conciencia, ¿verdad? Apartarse de estas cosas, porque todo lo que se sacrificaba ahí, no todo se quemaba, sino que mucha de esa carne que sobraba la llevaban y detrás había una carnicería y allí iba la gente a comprar la carne. Lo único era que había sido previamente ofrendada a Diana, lo cual obviamente era un demonio, no hay que darle vuelta, ¿verdad? Así que ante esa imponencia fue que Pablo predicó y tuvo una experiencia bien fenomenal también, como yo digo aquí, con esa turba que estuvieron 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, hasta que salió el tribuno romano y les dijo, ¿quién no sabe que Diana es grande? Le dice él. Por lo tanto, tranquilícense y dejen que Diana bregue con ella misma. Antes de que un día nos acusen a nosotros por estar haciendo un revolú aquí. Dice que todo el mundo se fue, se tranquilizó. Pero como quiera, Pablo le fue permitido predicar el Evangelio y permaneció mucho tiempo en Éfeso predicando la palabra del Señor. El que tuvo la oportunidad pudo salvarse en esa ciudad. Amén. Dentro de ese contexto, Pablo le escribe a la iglesia que él había fundado en Éfeso. Y vamos a estar cubriendo estos temas, ¿verdad? Dentro de este capítulo 3, bendito sea el Señor. ¿Okay? El misterio de Dios, ¿se acuerda el misterio? Todavía no sabe el misterio. Vamos a ver, ya mismo vamos a verlo. Poder para proclamar ese misterio. Y por último, capacitados en el poder del amor. ¿Se acuerda que no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, amor, ¿lo vio? Y dominio propio, vamos a poderlo ver, pero en Efesios. Usted recuerda, hablando de cuentos, ¿verdad? Esto es simplemente un cuento. Oye, este cuento se llama Rumpelstiltskin, ¿verdad? Este cuento de Rumpelstiltskin, muchos, ¿verdad? Cuando yo chiquito, yo me acuerdo que yo lo había leído unas cuantas veces. Es el cuento que dice, todo se centra alrededor de un misterio. Y el misterio se evolucionó como sigue. Dice que era que había un rey que tenía, un campesino que tenía una deuda de mucho dinero con un rey. Y el rey le dijo, necesito que me pagues esa deuda, que te voy a echar preso. Y el campesino le dijo al rey, no te apures que mi hija sabe hilar con hilos de tela, de hilo, y los convierte en oro. Y yo pues voy a lograr que mi hija hile un rollo de hilo de oro y con eso yo te voy a pagar. Completamente fantasioso, ¿verdad? Y entonces él va y le dice a la hija, hija, métete en ese cuarto y no sales hasta que me hiles completamente un palo de hilo de oro. Y ella estuvo allí unos cuantos días y no sabía cómo lo iba a lograr. Y apareció el muñequito ese que se llama Rumpelstiltskin y le dijo, yo puedo darte el poder para que tú puedas hacer ese hilo de oro. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dijo, eso es un misterio. Yo solamente te digo que lo voy a poder hacer. No, pero necesito que me digas. No, es un misterio. Pero yo lo voy a poder hacer, pero tú me tienes que prometer darme lo que yo te pida después que yo te dé el favor. Y ella accedió. Y pudo hilar, ¿verdad? Estos hilos de oro. Y pasó el tiempo, hiló el oro, le dio el palo de hilo al papá, el papá se lo entregó al rey. ¡Tremendo! Eventualmente pasó el tiempo. Y esta señora, la hija del campesino, llegó a casarse con el príncipe y fue reina. Y tuvo un hijo. Y ahí llegó Rumpelstiltskin. Y le dijo, ¿sabes lo que yo quiero? Yo quiero que tú me dejes ese hijo. En pago de yo haber convertido el palo de hilo en un hilo de oro. A menos que tú me digas, en 3 días, ¿cómo es el nombre mío? Tenía ella que resolver el misterio y todo. Y eso era haciendo un cuento largo corto, pero había un montón de enmarañada la historia. Toda la historia, todo el tiempo usted está ahí pensando, ¿cuál será el misterio? ¿Cuál será el misterio? ¿Cuál será el misterio? ¿Y qué pasó? Al final de todo, ¿verdad? Claro, hay muchas ilustraciones, ves que era chiquito así, ¿verdad? Como si fuera un duende. ¿Vio? Y entonces, bendito sea el Señor, empezó este muñequito a gozarse de que él se iba a quedar con el heredero porque nadie iba a poder adivinar su nombre. Hasta que un día pasó por allí, a punto de cumplirse el plazo, pasó por allí una persona que nada, como si no quisiera la cosa, y oyó al enano jactándose y cantando poesía en jeringonza acerca de cómo él se llamaba. Y la persona dijo, yo lo único que oí, le dijo la reina, oí a el enano diciendo, chitón, chicú, chicú, así, la jeringonza esa que era la gente, y la reina dijo, oye, ahí como que tiene una clave, pam, 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 dijo, ¿será que se llama Rumpelstiltskin? Y lo llamó al frente y dijo, hoy es el plazo, le dijo él, que tengo para llevarme a tu hijo. Dime mi nombre. ¿Acaso te llamas Matusalén? Le dijo. No. ¿Te llamas Zabulón? Le dijo. No. Ah, pues tiene que ser Rumpelstiltskin. Y entonces él se agalló como se puso allá abajo, lo vio. Y dijo, ¡ay! Me descubrieron el secreto, revelaron el misterio. Hay muchas personas que piensan que los misterios son así. Te dicen, voy a decirte un misterio, pon la música. Baja la luz. ¿Sabes qué? Como decía una vez, una persona decía, mira, hijo mío, yo voy a morir. ¿Sabes qué? Te voy a dar esta copa para que tú la uses, pero siempre bebe por aquí. Y el hijo dijo, el hijo estaba así como con la carne de gallina, decía, papi, pero yo bebo por aquí, ¿y por qué no bebo por acá? Pues porque si bebo por acá se te vira. El Dios, bendito, pero ¿para qué tanta cosa? Y así son los misterios de la gente. Mire, usted compra libros, en casa hay unos libros de esos grandes así, Unrevealed Mysteries of the World. Y allí te va, que si las piedras esas que hay en Inglaterra, Stonehenge, es una piedra, ¿quién hizo eso? Que si las caras aquellas, los monumentos esos grandes, las caras orejonas que hay allá en la isla de la Pascua, isla Easter Island. Mire, tantas cosas, ¿quién hizo las murallas de China? ¿Quién, cómo pudo ser que los egipcios que no tenían ni un taladro hicieron las pirámides? Mire, hermano, qué sé yo, esos no son misterios, están ahí, hubo una forma, alguien las hizo. Pero lo que va a hablar aquí no es un misterio de esa clase, ni es un juego tampoco como el de Rumpelstiltskin, que es un cuento de niños. ¿Ok? Pero vamos a ver que es una cosa muchísimo más importante, ¿ok? Y tiene que ver, ¿verdad?, con el plan de Dios para cada uno de nosotros, incluyendo la humanidad. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a esa parte, ¿verdad?, en versos 1 al 7. Gloria sea el Señor. Yo creo que algún hermanito me lo lea bien fuerte. Y vamos a leerlo, vamos a reseñarlo bien rápido, entonces vamos a ir a unas preguntas para que podamos extraer de ahí lo que el Señor la tiene para nosotros. Amén. Ahí todavía. O sea que, para que se escuche clarito. Amén. Gloria a Dios, ¿cómo dice?
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder.
Amén. Bendito sea el Señor. Usted recuerda cuando Tío estuvo estudiando con nosotros la palabra, ¿verdad? Sabe que por ahí más adelante es que está el propósito de la epístola, ¿verdad? Ahorita lo vamos a poder ver cuando vayamos a la siguiente porción. Pero Pablo está haciendo una antesala en los capítulos 1 y 2, entonces aquí empieza a hablar del misterio. ¿Qué? De la razón por la cual él está escribiendo esta epístola. Bendito sea el Señor. Y por eso empieza diciendo, por esta causa, ¿qué? A causa de que ustedes han sido seleccionados para ser parte del pueblo de Dios. Ese era el tema que estuvimos estudiando en el capítulo 2. ¿Ok? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los efesios, los gentiles, los romanos, si es que ustedes han escuchado la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Dios me mandó a mí a decirle un mensaje a ustedes. Que Dios ha dictado una amnistía, un periodo de gracia, y yo soy el mensajero de Dios para ustedes. Obviamente, él dice, soy su mensajero si ustedes me prestaron atención, es lo que está diciendo ahí. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. A ver, ahora va a empezar a describir el misterio y lo vamos a poder contestar. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ha mencionado misterio tres veces, pero todavía no lo ha dicho. Mire el 6, ahí empieza así. Y ahí dice el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se va a ver que es un misterio dentro de otro, lo vamos a poder contestar ya mismo. De ese misterio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que él empieza diciendo, este es el misterio y ustedes son parte de ese misterio. Si ustedes han prestado atención y han sido participantes de la gracia, del regalo que Dios les está dando. Y le dice, ustedes que son gentiles, que estaban lejos de los pactos y de la promesa, bendito sea el Señor, como estábamos estudiando en el capítulo 2, bendito sea el Señor, lejos de todas esas cosas, ustedes ahora han podido ser llamados a ser coherederos, como que dice, donde heredan los que sí tenían promesa, los judíos, y está hablando de los judíos que han creído en Cristo, porque el hecho de que sean judíos solamente no los capacita para honrar a Dios. Ustedes han sido coherederos. ¿Qué quiere decir coheredero? Que donde hereda el que hereda, heredan ellos también, en la misma parte, en el mismo derecho, en la misma cantidad, en el mismo privilegio. Qué bueno eso, ¿verdad? Pedidos al Señor. ¿Usted es judío? ¿Usted es gentil? Bueno, hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Algunos dicen que aquellos que se apellidan Rivera, sí, pues tienen cierta cantidad de judíos en ellos. Y dicen que los Ortega también. Así que yo no sé si Cataquet y Rosa tendrá, no sé, ¿verdad? Pero dicen ahí, hay unos libros, se dice, ¿cuál es su apellido? Tal cosa. Pues según la historia, usted tiene 1.2% de judíos. Ah, pues ya por eso es judío. Entonces hay algunas personas que se hacen el gorrito y todo eso y piensan y se dejan gobernar por las costumbres judías. Si eso va bien con su conciencia, amén. Pero la realidad es que cuando la Biblia habla de judíos, son judíos, judíos, de padres judíos y herederos de la promesa. Después de eso todo se despedigó y podemos decir que casi el mundo entero tendrá un chispito de sangre judía de alguna forma u otra. Pero eso lo hace gentiles como quiera. Nosotros gentiles, ¿cómo pudimos conocer a Cristo Jesús? Porque Dios le plació revelarnos a nosotros ese misterio, bendito sea el Señor. A los Efesios se lo reveló Pablo directamente, y nosotros a través de la Escritura hemos podido también conocer a Cristo Jesús como Salvador. Amén. Vamos a ir a unas preguntas, porque a través de las preguntas podemos ir mejor. Pero si usted se fija, hay unas palabras clave, ¿no? Si yo, cuando usted lee el versículo así rápido, ¿verdad? Y esto es bueno cuando usted está estudiando una porción bíblica, usted busque las palabras que son clave. ¿Verdad? Obviamente, palabras clave no podrían ser necesariamente esta, o por, o yo, ¿verdad? Pues son, ¿verdad? Conjunciones, preposiciones, artículos, ¿verdad? Clave aquí es administración. Clave es revelación. ¿Qué quiere decir Pablo con revelación? Misterio, obviamente, es una palabra clave que estamos diciendo. Las otras palabras clave son los gentiles. Ya explicamos quiénes son. ¿Y qué es esto de ser coherederos y miembros del mismo cuerpo? Bendito sea el Señor. Amén. Se puede decir, hay unas cuantas más que podríamos entresacar. Y eso le ayuda a usted cuando se vaya a estudiar la Escritura, buscar, si busca un diccionario bíblico, puede buscar qué quiere decir cada una de esas palabras y en qué otras partes de la Escritura se le refiere con el mismo nombre. Entonces empieza a entender cómo Dios ha usado, ¿verdad?, su revelación para enseñar en diferentes tiempos y explica mejor dónde usted puede buscar unas referencias que hablen del mismo tema. Eso le ayuda a usted a estudiar la palabra del Señor. Pero respecto a esta porción que Pablo estaba revelando el misterio acerca de que los gentiles, nosotros, usted y yo, somos coherederos, bendito sea el Señor. ¿Coherederos con quiénes? Miembros del mismo cuerpo que aquellos que tenían la promesa, que el pueblo de Dios. Recuerdo yo en una ocasión, estaba leyendo una publicación de una iglesia grande que decía que los judíos no tenían que aceptar a Cristo, que los judíos ya estaban salvos. The Jews are saved already. They don't need to accept Jesus. Y dice, wow, clase de aseveración más tremenda esta, ¿verdad? Y errónea por completo. Que decían que como ya las promesas eran de ellos, ¿qué promesa? Pues que iban a ser de su descendencia para siempre y bendito en ti serán todas las naciones de la tierra. Todas esas promesas dadas a Abraham, pues ya ellos no necesitaban a Cristo. Más sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario, ¿no? La palabra de Dios dice, aquellos que le confesaron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamado hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Así que no es por su nacimiento, sino es por su fe. Bendito sea el Señor, bien diferente. Así que la promesa para los judíos es por la fe. La promesa para ustedes, salvación, es por la fe. La promesa de herencia con los santos, cuando usted vaya a las moradas celestiales, es por medio de la fe. No es por sus credenciales, no es por su acta de nacimiento, no es por su familia, no es si usted se portó bien o no, es si usted creyó en Cristo para salvación. Por eso estuvimos viendo aquí en Efesios 2, 8 y 9, recuerda, ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Por gracia sois salvos, por medio de... ¿y esto? Pues es un don de Dios, dice, no por obra, dice 9, para que nadie se gloríe. Esa promesa que es revelada en el misterio, ustedes son coherederos con los hijos de Dios, es por medio de la fe, no por medio de las obras. Porque si fuera por obras, ¿qué problema habría? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el problema? Dice el verso 9 del capítulo 2. La gente se echa la gloria. Y eso es lo que pasaba con los contemporáneos de Jesús. Y usted dirá, ¿y los de hoy en día también, pastor? Eso es lo que pasa hoy día. Muchas personas piensan que por sus propios méritos agradan al Señor. Entonces ponen al revés la fórmula de la gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios, hermano? Como yo le menciono a usted, explícame cómo se revela la gracia de Dios para el mundo. Es gratis, exacto. Pero ¿en qué estriba la gracia de Dios? Cuando dice, la gracia de Dios obra en el hombre ¿para qué? Para salvación. Y la salvación es por medio de Cristo. ¿Por medio de qué en Cristo? De la fe en Cristo, para salvación. Imagínense que hay personas que hoy en día piensan, todavía hoy en día piensan, y más que nunca piensan, que se pueden salvar por obra. La fórmula de Dios para la salvación es, usted es salvo por la fe, yo. Pero dice, usted está puesto para caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿verdad? Para que usted anduviese en ellas. No para que usted se salvara por ellas. Así que primero viene la fe, la transformación y la salvación debido a esa fe, y después vienen las obras que usted hace. Pero hermano, usted sabe que algunos se han dedicado a cambiar eso, ponerlo al revés. ¿Sabes qué? El Espíritu obra en ti para que tú puedas obrar. Y esas buenas obras te van a hacer lograr la salvación. Inevitablemente las personas, si eso fuera cierto, si esa fuera la fórmula de salvación, que no lo es, inevitablemente llevaría a la gente a gloriarse, a decir, qué recto yo soy, qué bueno yo soy, qué privilegio tiene la iglesia de que yo sea miembro de ella. ¿Ah? Si supieran en qué nube andan por tenerme a mi lado. ¿Usted recuerda aquel tratado que lo hemos reseñado aquí? Decía, me siento tan bien que no he pecado en 20 años, decía. Y después presentaban al pastor diciendo, ¡ay, qué bellos se ven todos desde aquí! Ustedes deberían pasar aquí al frente y ver qué lindos y bellos se ven. La verdad que Dios está orgulloso de que usted esté en la iglesia hoy. Entonces muestra a la congregación, todo el mundo empavonado, chequeándose así, y otro haciéndose así. Hermano, es cierto que usted está privilegiado en Cristo, pero el gozo, gloria al Señor, no estriba, bendice al Señor en esas cosas. Y el placer no es de Cristo, el placer es suyo, porque Cristo le mostró su gracia. Yo no piense que Cristo, a pesar de que se goza de que usted esté sirviendo al Señor, no piense que usted le está haciendo un favor. Como decían antes los viejitos, Dios lo libre de que usted vaya a pensar de que usted le puede ofrecer algo al Señor. Usted primero dele toda su fe y honrelo con su vida y trabaje para el Señor. Pero asegúrese de que usted ha creído en Cristo para salvación. Si no, todas las obras son huecas. Pablo explicó eso clarito. Por eso le decía, yo vengo diciéndole esto ya de antemano, como dice, por esta causa. Y por eso es que el misterio que yo les revelo es que ustedes son herederos de Cristo Jesús. Si ustedes, ¿verdad?, habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vamos a contestar a esas preguntas. ¿Cuál era la situación, pero la relación de Pablo con respecto a ese misterio? Donde dice la situación debido al misterio. ¿Qué le había causado a Pablo el que él fuera el portador y el revelador, ¿verdad?, humano de ese misterio? ¿Estaba qué? Preso. A eso le toca a muchas personas y piensan, no, ¿cómo va a ser posible que un predicador tan excelente y como Pablo esté preso? Hoy en día se predica en muchos sitios que el cristiano no puede pasar por estas situaciones. Que al contrario, si suceden calamidades así, son muestras de que algo está andando mal. Que cómo Dios va a permitir algo así. Hermano, en la Escritura vemos, más sin embargo, de que Dios se glorificó en que Pablo hubiera estado preso. Hermano, todas las cartas que escribió Pablo cuando estaba preso, incluyendo esta, pues si hubiera estado andando no lo hubiera escrito, lo más seguro. Está diciendo que me dieron a Pablo preso para que escribiera. Yo lo que sé es que escribía, hermanito. Bien posible. Gloria sea al Señor. ¿Usted sabe qué también? ¿Usted no piensa el testimonio que daba Pablo cuando llegaban estas cartas a los Efesios? Y los Efesios batallando contra el mundo y contra la mundanalidad y cuánta poca vergüenza había en aquella ciudad. Y le llega esta carta. Y se la escribió Pablo para nosotros, preso. ¿Usted sabe el espíritu de esas personas como se levantaba? Dice, Pablo está preso y él no está tirado en un rincón llorando con los jatones encima. Él está escribiendo lo que Dios le ha revelado a él. Es el testimonio. Cuando usted pasa por prueba es lo mismo. No piense, ay, hay personas que, yo estoy con un hermano que decía, ay, yo la estoy pasando bien mal, decía, no quiero que nadie lo sepa. Y él decía, hermano, usted tiene que decírselo a todo el mundo por muchas razones. Primero, si la gente no lo sabe, la gente no es adivina, no va a orar por usted. Segundo, Dios se glorifica en lo que usted está pasando. Y eso le da testimonio a los demás. Cuando lo ven que usted anda firme en Cristo, a lo mejor hay uno allá que está diciendo, en cuanto me venga la primera la prueba, me jajo. ¿Sí? Dice, no, pero aquí está el hermano soportando la prueba. Ah, dice, gloria a Dios, pues deja ver, ir al donde el hermano a que me dé un consejo. Y yo le decía, en lugar de que la gente venga a pasarle la mano y a llorar contigo, a lo mejor Dios te va a poner para que tú le des consejo y palabra a los demás. E invariablemente siempre pasa esto. Cuando usted piensa que usted está en el boquete más abajo, que todas las piedras del mundo le cayeron encima a usted, que no queda ninguna suelta, aparece otro que cuando mira para abajo hay uno más abajo allá. Siempre es así. Entonces usted está puesto para consolarlo a él. Y así era Pablo. ¿Qué le costó ser el portador del misterio? Estaba preso. Preso porque en la revelación del misterio, tal y como hizo los Efesios, hubo algunos que no le gustó. ¿Se acuerdan los judíos? Lo estaban buscando para matarlo. Y él, para protegerse, tuvo que apelar al César. ¿Se acuerdan? Por eso es que estaba preso. Él estaba esperando audiencia con el César. Por eso era que estaba preso. Todo ese tiempo que estuvo escribiendo y fortaleciendo en la fe de las iglesias, bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿cuáles fueron los atributos divinos que impulsaron a decir ese misterio? Fíjense que no son los atributos de Pablo, son los atributos divinos que lo movieron a decir el misterio que Dios le había dado. David.
La administración de la gracia.
La gracia, Dios, la administración. Fíjense, administración, ¿se acuerda la palabra o economía? Que estuvimos estudiando en el capítulo 1, o economía de, como dice, esto se dilucida, se administra, se dispensa, se ministra de esta forma. Dios le dispensó la gracia a Pablo para que él pudiera hablar palabras de gracia y usando esas palabras para describir el misterio que Dios le había dado. ¿Vio? Bendito sea el Señor. Pablo está diciendo, si fuera con mis palabras y con mis convicciones, las cosas no salían. Las cosas se iban a poner bien malas, iba yo a tratar de explicar algo que nadie va a entender. Por eso, a través de la gracia de Dios, es que usted puede hablar palabras de gracia. Si usted no tiene palabras de gracia en su boca, si el Espíritu de Dios no está orando en usted, usted no va a poder ministrar a los demás. Amén. El método de Dios para decir el misterio. ¿Cómo qué? ¿Cómo dice? Por revelación, hermano. ¿Qué es una revelación? Pues, por ejemplo, hay un libro aquí que se llama Revelation, ¿verdad? En inglés se llama Revelation, en español se llama Apocalipsis, ¿no? Que es la misma palabra en griego. ¿A quién le revelaron, por ejemplo, además de a Pablo? ¿A Juan? ¿A quién más le revelaron, hermano? Rápido, haga así, era. A Job le revelaron, dice, cuelga la tierra de un hilo y solamente Dios sabe de ella. ¿Sabía Dios lo que estaba diciendo? ¿Sabía Job lo que estaba diciendo? Seguro que sí. ¿A quién más? Isaías, Samuel, Jeremías, gloria sea el Señor, Daniel, ¿ah? José, exacto, todos ellos, hermanito. Judas, no el Iscariote, Pedro, Jacobo, todos ellos, bendito sea el Señor, recibieron la palabra por revelación. Hermano, ¿Pablo acaso caminó con Cristo físicamente? No. No hay ninguna evidencia de que Pablo hubiera visto jamás a Cristo. Entonces, ¿de dónde Pablo sacó la revelación de la palabra de Dios si nunca vio a Cristo? El Espíritu Santo le reveló directamente de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, camino a Damasco, el encuentro no era de todos los que estaban juntos con Pablo, con Cristo, era Pablo y Cristo. Los demás, dice, oímos como una voz, como un ruido, pero no sabíamos lo que era. Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Le leyó la cartilla. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo. Enseguida hubo una transformación en Pablo, que era una persona completamente agalluda, y licenciosa. Le llamó a Cristo Señor. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Inmediatamente el Espíritu Santo empezó la transformación en Pablo. Y le dice, la verdad que tú estás metido en un negocio flojo, le dijo Jesús, dándole patadas al aguijón, que es la puya que usaban para que los animales caminaran, dándole patadas a la puya. ¿De qué, a qué cabeza cabe? Dice, que la verdad que está actuando bien neciamente, Pablo. Dice, y como que dice, de esta no te salva nadie, porque yo te había escogido a ti, y yo te voy a mostrar, le dijo a Ananías, yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Por eso que Pablo, cuando estuvimos hablando, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 de Romanos, que estuvimos predicando el domingo, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿recuerdas? Él sabía que Cristo lo había sacado del error y lo había puesto en su gracia. Cuando Pablo hablaba de gracia, que había sido revelada, él sabía lo que estaba hablando. Pero el primero que se había aprovechado de la gracia era él mismo, ¿verdad? El método para decir el misterio, exacto, la gracia. ¿Quién aprendió el misterio? Pablo, ¿y quién más? Dice, si ustedes oyeron la administración de la gracia de Dios, o sea, cuando yo les prediqué cara a cara, entonces ustedes saben el misterio también. ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál era el misterio? El contenido del misterio. Que ustedes son coherederos con los de la promesa. En otras palabras, los judíos que habían creído en Cristo también. ¿Cómo cuál? Como Pablo. Entonces, Señor, Pablo era judío. También, ¿verdad? En la madre griega. Entonces viene a ver, Pablo, Dios escogió a Pablo porque tenía, como que dice, dos pasaportes y dos nacionalidades. Y Dios escogió el idioma griego porque estaba perfectamente preparado para hablar los misterios de su gracia. Y Dios usó el sistema romano con la paz relativa que había y todos los caminos para que se pudieran mover para predicar el evangelio rápido. Todo así, hermanito. Todas las cosas, el hombre piensa que las hace lo loco, entonces Dios las une así, ¡fuá! Y allí salen todas las cosas de bendición. ¿Cómo se involucró Pablo en ese misterio? ¿O cómo? ¿Quién lo involucró? Yo creo que es mejor la pregunta. ¿Verdad? Dice, la gracia es de Dios. Bendito dice, es el verso 2, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, es una gracia que Pablo pudiera predicarlo también. De la misma forma, cada vez que usted puede dar testimonio de Cristo, es un privilegio, es una gracia, es un favor que Dios le ha permitido a usted hacer a otra persona. Por eso cuando los apóstoles y los discípulos eran sometidos a injurias y pruebas y problemas, ¿verdad? Ellos decían que era un privilegio soportar la afrenta por el nombre. Salían contentos, decía, de que le habían dado azote, porque para ellos era un privilegio sufrir por Cristo, ¿verdad? Entonces, es bien diferente, hermano, la mentalidad de hoy en día. ¿Se acuerda la persona que le decía? Decía, yo no vuelvo, yo me salí de la iglesia porque... Y la esposa terminó la frase y decía, él se salió de la iglesia porque se metió a la iglesia y se saló. Está salado por estar en la iglesia. Hermano, ¿usted está salado cuando usted está siguiendo a Cristo? ¿O es que Cristo prueba su fe? Pero hay personas que piensan que vienen aquí y de momento llegan aquí y abren y cierran los ojos y se les desaparecieron las deudas. Y de momento abren y cierran los ojos y ya no les duelen las coyunturas. Abren y cierran los ojos y meten la mano en el bolsillo y lo que salen son billetes de 20 y de 100 y no se acaba como si fuera el cántaro de la viuda. ¿Piensan que eso es así? Hermano, Dios puede hacer todas esas cosas. Pero no es así que funciona. Usted tiene que vivir por fe. Y si usted quiere vivir santamente, va a padecer persecución. ¿Amén? Pero como esto no dura para siempre aquí, después que usted haya pasado la vida difícil en Cristo aquí, usted tiene la vida eterna. No porque usted la ganó por obra, sino porque Dios se la regaló por la fe. ¿Amén? Así que, ¿vio el misterio? ¿Se parece al de Rumpelstiltskin? No, hermanito, el de Rumpelstiltskin, eso era un relajo lo que tenía allí. Pero aquí está hablando de la gracia de Dios para salvación. Que si Dios no la revela a través de su sombra, a través de su Espíritu Santo, usted no la sabría vivir. Y allí sí que es verdad que no había nadie que pudiera escuchar y era jeringonza para sacarlo de allí, no, hermano. Eso hacía falta el Espíritu Santo de Dios, para poderlo saber. Amén. Ahora bien, fíjense aquí, ¿quién ilustrará esto, este gráfico que está aquí? Pedro, cuando apareció el manto en el cielo, con diversos animales, incluyendo, ¿verdad?, aquellos limpios y los inmundos. Y le dijo, ¡levántate, Pedro! ¡Mata y come! Y él le dijo, ¡Señor! Nunca tal cosa acontezca, le dijo, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo, lo que yo limpié, no le digas inmundo. Pablo, eso le impactó a Pedro. Y después llegan los hombres, ahí mismo tuvo la visión, y llegaron dos hombres que había enviado, ¿quién? Cornelio. Y a Cornelio le había venido una visión que decía, ve allá a Jope, a casa de Simón el curtidor, y busca a Pedro que está allí. Y él te va a hablar acerca de mi voluntad contigo. Él le iba a revelar el misterio, la voluntad que Dios tenía con Cornelio. Dice que Pedro llegó allí y él no sabía qué iba a pasar. Y él dice, yo no estoy seguro que el evangelio sea para los gentiles. Y encima de gentiles, un romano. Un romano. Él estaba confundido, llegó allí. Pero por la gracia de Dios predicó. Y empezó a hablar el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Estuvimos viendo que Cristo Jesús murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Y todo el mundo que crea en él tiene vida eterna. Con un poquito más de detalle y elaboración. Dice que no había terminado de predicar cuando todos creyeron allí. Dice que el Espíritu Santo se manifestó sobre todos ellos. Y fue salvo él con toda su casa. Y Pablo se espantó. Y iba él contento cuando él regresó a Jerusalén, le contó a todos los fieles en la iglesia lo que había pasado. Y ellos dijeron, así que también se ha revelado el Espíritu Santo para salvación a los gentiles. Dijeron, wow, esto es grande. Esto es para todo el mundo. Ahí que empezaron a entender. Ahora Pablo había sido llamado apóstol a los gentiles. Entonces, en esta porción, ¿verdad?, vamos a ver el detalle del poder que Dios le dotaba a Pablo, pero usted también, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a ir a esta porción, versículos 8 al 13, algún hermanito que lo lea, así bien fuerte. ¿Amén? ¿Quién quiere leerlo? Ámbar, y el último lo lee la hermanita Úrsula. Dale, Ámbar, vamos a ver. Gloria a Dios, ¿cómo dice?
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Bendito sea el Señor. Usted ve como Pablo, ¿se acuerda que el nombre Pablo lo que quería decir era pequeñito, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y aquí Pablo está diciendo a mí que soy el más pequeño, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice, diría un puertorriqueño, ¿verdad? Diría, ay, Pablo, qué humilde, ¿verdad? Diría, pero él lo está diciendo de corazón, hermano, porque él sabía, era, y en una ocasión él dice, yo soy el menos y el más arrastrado de todo, porque yo perseguía la iglesia del Señor. Él se sentía que era indigno de que Dios lo hubiera llamado en el mismo acto de perseguir a la iglesia, mire esto, ¿verdad? Por eso que decía, yo soy menos que el más pequeño. Y a mí me fue dada esta gracia, ¿vio? ¿Para qué? Anunciar, gloria sea al Señor, entre los gentiles, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Vio la palabra administración arriba? El versículo 2. Hay una palabra en el verso 9, dispensación, traducida diferente. La administración de ese misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si usted se fija en el versículo 5, decía que esto, ¿verdad?, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? En los tiempos antiguos sí se mencionaba a través de los profetas que iba a venir el Mesías, iba a venir el ungido de Dios y él iba a restablecer todas las cosas como Dios las quería, ¿sí? Pero acerca de la redención a través de ese Mesías, eso no se había declarado todavía. Todavía estaba bajo el sistema de los sacrificios. Amén. A pesar de que siempre el hombre ha agradado a Dios y se ha justificado por la fe. Pero no se había revelado el misterio de Cristo. En ningún profeta que usted ve en el Antiguo Testamento habla de lo que está hablando y revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que el pueblo de Dios escogido, los judíos, hoy en día, a ellos no aceptar estos escritos del Nuevo Testamento, ellos no pueden haber ver a Cristo revelado como el Salvador del mundo. Solamente lo pueden ver, no al Cristo que nosotros conocemos, al Cristo que ellos están esperando todavía, como un libertador que va a poner vergüenza a todo el que la necesite y le va a dar la gloria a ellos y va a establecer el reino de Dios en el mundo. Hermano, eso es una tercera parte de la historia. El resto es que el verdadero problema de la humanidad fue el que vino a resolver ese Mesías. Pero ¿cómo usted sabe ese misterio? ¿Cómo usted puede entender eso? Hermano, porque aquí en el Nuevo Testamento lo dice bien claro. Por eso Pablo dice, esto no fue dado en aquellos tiempos, pero ahora Dios dijo que iba a aclarar cuál era la dispensación. O sea, ¿cómo iba a revelarle el misterio escondido desde los siglos en Dios, que fue el que creó todas las cosas? Como dice, Dios sabía esto de antemano. Pero gloria a Dios, ahora por su gracia le está siendo revelado a usted. Mire qué cosa. Y se acuerda el verso 10, ¿verdad? ¿Se acuerda que se había mencionado que en el verso 10 está qué? El propósito de la carta en gran manera dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios que se la sabe todas, incluyendo que iba a revelar la salvación ahora, incluyendo que nos creó a todos, incluyendo que propuso su ley para mostrarte que necesitaba salvación, incluyendo, gloria a Dios, que habló del que iba a venir a través de los profetas, incluyendo el que ustedes estén aquí, incluyendo el que Él me escogió, todas esas cosas Dios las sabía y las preparó, bendito sea el Señor. Si usted sigue un poquito más allá, dice, y sabía que usted iba a nacer, usted que está aquí, y sabía que un día iba a necesitar a Cristo, y sabía que allí ese día usted iba a conocer a Cristo, y sabía eso, y sabía que usted iba a estar aquí hoy también, salvo en Cristo Jesús. Dice, Él que lo sabe todo, que esa sabiduría de Dios fuera dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted sabe qué pasa ahora, hermano? Pablo dice, yo soy el ministro a los gentiles, el apóstol a los gentiles. Pero ahora está hablando de la iglesia. Ahora salió de él y ahora le está hablando a la iglesia. Le está hablando a Éfeso, pero está hablando a ti también. Para que usted diera un testimonio. Si yo le llamaba un testimonio cósmico, a veces uno piensa en cósmico y piensa en naves espaciales y esto, ¿verdad? Pero cósmico lo que quiere decir es del cosmos, un testimonio que usted le da a todo el mundo. Usted está aquí dándole testimonio a los demonios también, ¿usted sabía eso? Dice, mire cómo le sirven al que yo sé que hay que servirle, pero a mí no me da la gana de servirle. Ellos no se van a salvar por eso, pero eso es de testimonio para ellos. Eso les demuestra a ellos cuán condenados están. ¿Amén? No que eso le vaya a hacer ninguna diferencia. Hermano, para la inmensa mayoría de la humanidad sí le hace la diferencia. Y a veces usted dice, ¿para qué yo estaré congregándome en la iglesia sirviendo a Cristo? Hermano, tú puedes estar seguro que habrá alguien que lo está velando, y lo está velando hace años, que a lo mejor lo vela. Y se estoy velando el día que dé un resbalón en Cristo. ¿Ah? Y te dirá, gloria a Dios, te dice, gloria a Dios que yo he estado firme en Cristo, pero no por su fuerza, sino por la gracia de Dios. Yo he estado firme en Cristo. Y a veces usted piensa, qué bueno que yo he estado firme en Cristo. Y no se fija en los 25.000 que están pendientes de que usted se dé contra la cara en el piso. Entonces Dios tiene misericordia a usted, pero de que está teniendo usted, pero de los otros 25.000 que están velando tu testimonio. Por eso es que es tan importante, amén, que usted conozca que ese es el propósito, que usted sepa que usted tiene que dar y está dando un testimonio a todo el mundo, a los que ve, a los que no ve también. Amén, David.
Yo quería comentar un poquito acerca de lo del misterio.
Ajá.
Que es como tú decías, que el misterio no es como lo pintan ahora, que son cosas que son ocultas y nadie las puede saber.
Difíciles de entender.
Difíciles de entender, sino que yo creo que más bien, que es como lo dice aquí en el versículo 5, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no se reveló. Pero una cosa es que si uno viene a pensar que estas cosas él las supo por revelación de parte de Dios, y uno piensa el tiempo que estuvo Pablo, que sabía la escritura, sabía todo muy bien, yo creo que eso puede venir mucho del Antiguo Testamento también. Porque no quiere decir que el misterio era que ahora es nuevo. Siempre ha sido así, pero no se le ha revelado a las personas. Si tú consideras, por ejemplo, el ejemplo de Rahab, Rahab no era una judía. Y ella tuvo parte dentro de la gracia del pueblo judío. Y así se pueden ver otros ejemplos también de personas que, no siendo judíos, fueron partícipes de esa gracia.
De la gracia de Dios. Como Naamán el sirio, por ejemplo.
Sí.
¿Verdad? Fue partícipe de esa gracia también. Inclusive... personas, ¿verdad?, que fueron siendo insertadas también dentro del mismo plan, como dice David, y también gozaron del privilegio del favor de Dios. Muy cierto. Ruth también, tanto la Moabita, el Señor, todos ellos fueron insertados ahí. Pero lo que usted viene a ver, hermano, se revela perfectamente a través de la administración de ahora. Por eso es que le llaman la dispensación de la gracia. Ya no tanto a la administración, sino a este tiempo en que estamos viviendo. El tiempo ¿qué tiempo? Usted dirá, pues, el tiempo desde que Cristo vino, subió al cielo, se fue, y falta ¿qué cosa? Que Él venga a buscar su iglesia. ¿Cuándo venía a buscar su iglesia? No sabemos. Ciertamente, cada día que pasa, las cosas se ven más y más. Ahora todo el mundo está diciendo que lo más grande que ha podido suceder es que inauguren al presidente que inauguraron hoy. ¿Sí? Que él viene a cumplir todos los deseos de todos los que dijeron esta boca es mía. O sea, él no tiene necesariamente un criterio, él sabe que él va a darle igualdad a todos. Le va a dar igualdad a los que quieren hacer la maldad como a los que quizás quieren hacer la bondad. Vamos a ver, y como las cosas funcionan, puede ser un gran paso hacia todos los pecadores estamos de acuerdo y vamos a aliarnos y vamos a tirar esto para adelante, que esto va a ser un mundo mejor. ¿A qué le suena eso? A los esposos del anticristo. Estoy diciendo que él lo sea, no creo que él lo sea. Pero la situación global que se va a formar, ahora sí la cosa está mala, pero ahora nos vamos a unir y tomados de la mano, we are the world. Y poco a poco la cosa va a parecer como que las cosas van a mejorar para los pecadores, pero para el pueblo de Dios se van a poner peores, que son esos signos de los últimos tiempos. Por eso cuando usted ore, no diga, Señor, Señor, impide el paso de todas estas cosas, tuerce su consejo. Porque eso no es lo bíblico para usted orar. Usted debe orar, como dice al final del capítulo 22 de Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Cómo dice? El Espíritu y la Iglesia dicen sí, amén. ¿Qué dice después? Ven, Señor Jesús. Eso es lo que cumple la voluntad de Dios, que el Señor vuelva por segunda vez. Las otras cosas son inevitables. En los últimos días la maldad y la ciencia aumentará, eso es inevitable. Es inevitable que el anticristo venga, es inevitable que el pueblo de Dios sea aprobado y pase por tribulación, eso es inevitable. Los judíos se pasan pidiendo que usted ore por la paz de Jerusalén. Hermano, no va a haber paz de Jerusalén sin que antes venga los cataclismos más grandes y sea establecido el reino de Dios. ¿Ok? Muchos de ellos lo piden de todo corazón y los amamos como pueblo que ha sido separado por Dios, pero la paz de Jerusalén no va a venir hasta que venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No por vez primera, sino por segunda, ¿verdad? Pero eso es otra historia, eso ya dan cuenta después. Vamos a ver unas preguntitas y vamos al último punto para poderlo cubrir sin que nos extendamos mucho, ¿ok? ¿Cuál era la teología del misterio de Dios? Usted sabe la teología, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios a través de ese misterio? ¿Cuál era el papel de Pablo en ese misterio? Mire el 8 a ver. ¿Ah? Él es el mensajero, él es el dispensador de la gracia, él es el portador, ¿verdad? El vocero. Dios lo escogió para revelar, no revelarla porque él la iba a entender, sino que él fuera el portador de ella, para revelársela a los gentiles. ¿Dónde se expresó el misterio? En sí mismo. Exacto. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea agradada a conocer por medio de la iglesia. ¿Usted ve el papel que usted juega? A veces dice, un hermano una vez decía, ¿verdad? Y a veces uno tiene que explicarle esto muchas veces a los hermanos. ¿Para qué es la iglesia? Hermano, por medio de la iglesia es revelada la sabiduría y la gracia de Dios. Solamente ver que usted ha sido perdonado y limpiado de todo pecado, eso revela la gracia de Dios, es un testimonio. El que usted esté transformado, el que vio usted como era antes de Cristo, después de Cristo, ese es el testimonio que usted está dando. Esto es el Señor. Eso es uno de los propósitos. Encima de eso usted se congregue y usted es edificado, y usted es bendecido, ¿verdad? Todo eso. Pero muchas veces la gente piensa que congregarse es por ellos, y congregarse es más por los otros que por ellos. Por eso cuando usted viene a la iglesia y dice, qué bueno que yo estoy diciendo, le estoy diciendo bendición a todos los hermanos que están conmigo y a los otros que no están, que no son hermanos y están afuera. Dios, no piense tanto en la bendición que es para usted, piense en la bendición que usted es para los demás. Amén. David, ¿te voy a decir algo?
Sí, que también dice que fue expresa entre los gentiles.
¿Cómo? Perdóname, ¿dónde?
Que dice también en el versículo 8, dice, al final.
Ah, sí.
Que fue entre los gentiles que también se expresó.
En los gentiles, entre los gentiles, exacto, el evangelio de la riqueza de Cristo, perfecto. ¿A quién el misterio mostró la sabiduría de Dios? Ya hemos ido sobre eso, ¿verdad? Exacto. A todos los principales potestades. Si usted ve el versículo 21, dice, todo principado de autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es un anuncio antes, ahora y después, para todo el tiempo, y para toda persona y reino, sea cual sea.
El término A veces nosotros tendemos a observarlo desde el plano y las dimensiones que nosotros entendemos.
Sí.
Pero eso de lo celestial, se refiere al plano más bien espiritual.
Espiritual.
Son dimensiones que nosotros no podemos percibir con nuestro sentido humano.
Exacto.
O sea, que trasciende lo que nosotros vemos aquí y ahora, y dimensiones que nosotros no podemos ni siquiera explicar.
Exacto. Por eso es que nosotros somos testigos y testimonios de un montón de cosas que aún nosotros todavía no comprendemos. Porque ¿cómo será la vida venidera? ¿Y cuán grandes serán las cosas que Dios tiene para uno? Como dice James, nosotros no las conocemos. ¿Conocemos hasta dónde? Hasta lo que Dios ha hecho con nosotros hasta ahora y lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Amén. Ciertamente. Este es el Señor. La fuente de ese misterio, mi hermanito, ahorita estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Quién? Cristo Jesús, lo dice. Las inescrutables riquezas, dice el 9, ¿son de quién? Del 8, perdón, de Cristo, ¿verdad que sí? Copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, dice el 6. Dice, el conocimiento en el misterio de, dice el 4, Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y en el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, yo no sé cómo hay algunos que dicen que Cristo no juega ningún papel. Y algunos que dicen que Cristo vino y se entretuvo. Bendito sea el Señor. Y que Cristo no es Dios. Y que Cristo no hizo. Mira, hermano, pero si usted quita a Cristo, dice la piedra del ángulo, todo el edificio se desmorona. Porque usted tiene que saber que Cristo es la zapata, el fundamento, y Cristo también es el tope. Sin él no hay edificio. Pero algunos dicen que Cristo no hizo falta. Entonces, ¿quién pagó por sus pecados, verdad? ¿Cuál fue el impacto del misterio entre los cristianos, mi hermanita? Dice el 12, exacto. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted puede estar seguro en Cristo Jesús. Exacto, porque usted es parte del pueblo de Dios. Usted está seguro en Cristo. Eso es lo que está diciendo en el verso 12. Y la última pregunta, ¿cuál es la oración de Pablo debido a ese misterio? Se va al último verso que leímos. ¿Cómo dice el 13? Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como quien dice, la gloria de ustedes es que el que le escribe, el mensajero, está preso. Pero eso no es una vergüenza. Eso es una gloria que demuestra de que al mundo no le gusta el mensaje de Cristo Jesús. Y si estuviera de acuerdo al mensaje del mundo, pues estuviéramos contentos, estuviera yo suelto. Pero por eso mismo que estoy aquí. ¿Ve? No desmayéis. Al contrario. ¡Ay! No diga, ¡ay! Me dieron preso a Pablo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En otras palabras está diciendo, ¡gloria a Dios que metieron a Pablo preso! Se dirá, ¿pero qué es eso? ¿Se está patinando el coco o algo? No, ¡gloria a Dios que metieron a Pablo preso! Porque yo estoy seguro que Dios se va a glorificar. Y si no fuera así, no nos hubiera escrito esta carta también. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Gloria a Dios. Amén. Usted vio el poder del cual se puede investir el creyente. Amén. Ya ha visto algo aquí. Vamos a ver el resto ahora en los próximos versículos. Pero vio el misterio. ¿Cómo el misterio capacita a los creyentes? Vio el verso 12. Se tiene seguridad. ¿Seguridad en qué? Hermano, si usted está en Cristo, usted está en Cristo. Dice, nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo dice claro. O sea, eso no, ahí no titubea. Y cuando Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4, dice, cuando aparezca el Hijo del Hombre, vamos a ver si usted es de los que resucita o no. Le dice, más le vale que usted resucite. Eso no es lo que dice allí, así dejándolo a la aventura, así como si eso fuera un chavo en el aire. Está diciendo, los muertos en Cristo. Y nosotros los que hemos quedado hasta la venida del Señor. Eso es algo certero, hermano. ¿Ok? Vamos a leer la última porción para resumir. Y ahí vemos una ilustración, ¿verdad? De Pablo en cadena. Ahí está Pablo escribiéndolo a los Efesios. ¿Te digo que no está echado a llorar ni nada? Es más, mira, tiraste un guardia que lo está protegiendo. tiene un escriba y tiene un soldado romano con una espada, por si acaso alguien va a hacerle algo a Pablo, él le mete mano. ¿Lo vio? Tenía un guardia personal, tenía una casa, inclusive todo tranquilo, Dios le proveyó todo eso para que él pudiera escribir la palabra de Dios a los hermanos que necesitaban oír la palabra. ¿Sí? Así es. Dice, no desmayéis a causa de mi tribulación. Y vamos a leer la última porción. Poder para obrar en amor. Vamos a leer esta porción, 14 al 21. Hermanita Dulce le va a leer. 3, 14 al 21 y con esto resumimos, mi hermano. Vamos a darle el nombre así.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. Bendito sea el Señor. Yo como el resumen, parece como si se hubiera acabado la carta. Pero todavía no se ha acabado, todavía hay unas cuantas portecios, tenemos unos cuantos estudios más, ¿verdad? Pero Él lo que hace es que Él está empezando el tema acerca del misterio, acerca de cómo fue dispensado el misterio, cuál es la bendición que el misterio tiene para la Iglesia, y ahora dice, por esto que les acabo de decir, es que yo doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que ustedes puedan ser verdaderamente fortalecidos. Para que no digan, vino la prueba y me estoy titubeando, se me están doblando las rodillas. Vino la prueba y no sé qué hacer, estoy corriendo de aquí para allá. Él dice, para que ustedes puedan ser fortalecidos. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor, como dice, que usted esté firme en quien usted ha creído. Eso era la causa de la oración de Pablo. Por esto es que yo doblo mis rodillas, orando, para que usted pueda conocer todo lo que Dios ha hecho con usted. Fíjese cómo dice, que usted pueda conocer, dice, la anchura, me dirían antes en el campo, el anchor, ¿se acuerda que decían así? El largor, decían antes la gente que no sabía, ¿verdad? Muchos detalles, decía, la profundidad y la altura, como que dice, ¿se acuerda el coro que decía, cuán ancho, cuán alto, cuán bajo, tan alto? Es lo mismo que está diciendo ahí. Dice que usted pueda conocer toda la magnitud, la dimensión, la grandeza de qué, del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Usted no conoce nada si usted piensa conocerlo, dice, el amor de Cristo Jesús. Para que usted pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios. Vamos a contestar unas preguntas. Amén. Bendito sea el Señor. Para que los efesios entendieran. Esto es para que usted pueda entender el texto, ¿verdad? A ver si lo entendimos. Entendieran la sabiduría y misterio de Dios. ¿Qué cualidad divina necesitaban comprender? Y aquí les digo dónde está, ¿verdad? Para que no. Según los versos 17 al 19. Para que ellos pudieran entender, porque dice, para yo doblo mis rodillas para que ustedes entiendan y sean fortalecidos en el poder. ¿Qué dice el verso 17 al 19? ¿Ah? ¿Hacía falta qué cosa? Hacían falta dos cosas. La primera está en el verso 17.
Yo sé que Cristo habita en sus corazones.
La fe. Hacía falta fe primero.
Fe para creer.
Y segundo, había que conocer el amor. Está el verso 19. Pero primero, y después. Y primero, la fe primero, hermano. Porque si no, lo otro está basado en qué. En nada. Nada, exacto. Fe, y después de eso viene la bendición. Usted primero tiene que creer en Cristo, fortalecer su fe. Y entonces, usted va a ir conociendo cómo Dios le amó a usted. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuál es su posición en Cristo? Debido al amor de Dios. Fíjate, que todo estriba en el amor de Dios. ¿Cuánto le amó Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que dio a su Hijo unigénito para que usted que está aquí no se perdiera. Y Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Dice, ustedes son mis amigos también, si hacen lo que yo les digo. Y Cristo Jesús murió por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Vio? Importante que comprendieran por la fe cuál era el amor de Dios. Cuando usted conoce la grandeza del amor de Dios, el que no escatimó ni a su Hijo por usted, usted entiende, como dijo el Señor Jesús, dice, ¿cómo no le dará, según, verdad, todas las cosas que usted necesita? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no le dará con él todas las cosas? Todas las cosas Dios le va a proveer, porque Él ya proveyó todo lo que tenía para usted. Esa es la grandeza del amor de Dios. Cuando usted conoce eso, usted dice, ¿pero qué yo estoy pensando? De titubear. ¿Qué yo estoy pensando aquí de apartarme? ¿Qué yo estoy pensando aquí que Dios no me ama? ¿Pero de dónde saqué yo que Dios no me ama? Usted va a decir. ¿En qué cabeza cabe que Dios no me ama? Si Dios dio a su Hijo por mí. Es que a veces uno se le ponen unas necesidades, a veces en la mente, yo. A veces uno, por la gran confusión y boberas que ve de la gente haciendo aquí el mal testimonio allá, la mundanalidad aquí, el desespero por acá, empieza a ver todo eso así y piensa que eso es lo que es. No. ¿Quién murió por usted? Cristo Jesús. ¿Usted está cimentado en quién? ¿En la fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Comprende usted el amor de Dios? Gloria a Dios. Lo que comprendo no me da ni para entender lo tan grande que es. Imagínate cuán grande es que... Ya lo dice la palabra ahí, dice que usted excede todo conocimiento, dice el verso 19. Pero solamente así usted va a ser poder lleno, ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo la plenitud de Dios, ¿sabe que la Biblia manda que usted sea lleno del Espíritu? Antes sea lleno del Espíritu, no de vino, ¿verdad? Cuando dice ahí, lleno de la plenitud de Dios, verso 19, lo que está diciendo es eso mismo. ¿Cómo usted logra estar lleno de Dios? Cuando usted está obrando por fe, hermano. Esto no es un abracadabra, ocus pocus allí, una cosa, una combinatoria de cosas, no, hermano. Eso es cuando usted se mete en fe con el Señor. Usted empieza a caminar en fe y empieza a agradar al Señor. Cuando usted escudriña la palabra, cuando usted ora, cuando usted da testimonio, cuando usted confirma la obra de Dios en su corazón, usted cada día va comprendiendo más a Dios. Cada día Dios le va llenando, le va llenando, le va llenando, y usted va comprendiendo más cabalmente al Señor, y usted se va fortaleciendo más y se va afirmando más en la fe. ¿Sí que funciona? Bendito sea el Señor. De donde usted no era nada, que estaba perdido por completo, mire donde Dios la ha puesto por medio de Cristo. ¿Ya ven? ¿En qué cree que pensaba Pablo cuando oraba que los efesios pudieran ser arraigados y cimentados en amor? ¿Qué le estaría pasando por la mente? Según el verso 17. Dice, a fin que arraigados y cimentados en amor. ¿Estaba pensando que qué? ¿Qué estaría pensando él? ¿Ah? Está en el versículo 18. ¿Qué es lo que él quería para ello? ¿Por qué había que ser capaces de entender el amor de Dios, hermano? ¿Para perseverar? ¿Para ser fortalecido? ¿Para predicarlo también? ¿Para testificarlo a los demás? Entonces, José... Exacto, para estar fortalecido frente a la tribulación. José, ¿cuán grande es el amor de Dios? Tú puedes explicarle a alguien que te pregunta en la calle, te para, oye, yo tengo una pregunta de retórica. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La más sencilla,
en una frase. Es que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa es la primera que yo le podría dar, ¿no?
¿Y cómo se manifestó el amor de Dios en la vida tuya?
Primeramente, pues, ¿cómo se dice? Por la gracia y su misericordia.
¿Pero qué hizo Él contigo? Que dio a su Hijo por tus pecados, gloria a Dios.
Lo tenía,
¿eh? Así, en arroz y bichuela. ¿Qué te dice alguien? Arroz y bichuela. ¿Qué hizo Cristo por ti? Sencillo. Yo estaba condenado a muerte y Dios dio a su Hijo por mí, que no lo merecía. Así se demostró el amor de Dios. Pero dime más, no, pero es que tenía que irte eso primero, porque eso es el, ahí empieza la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dios. Se vio que tiene como cuatro dimensiones. ¿Usted se fijó? Dice que aquí en el mundo tenemos tres dimensiones. Anchura, altura y profundidad. ¿Vio? Anchura, longitud, profundidad y altura. Dice cuatro dimensiones. Usted no sabe las que tiene, gloria sea el Señor, porque el amor de Dios es una cosa inmensa de la cual usted ha sido partícipe. Amén. Gloria sea el Señor. Muy bien. ¿Por qué en su opinión pintó Pablo el amor de Cristo como teniendo anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Vio? Pero concluyó que excede todo conocimiento. Exacto, hay un pedacito que usted puede entender. Esa es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero hay otro que está más allá de lo que esa mente que usted tiene ahí, que no da para entenderlo. Exacto. Que no hay forma de entenderlo. Ahora, va a haber un momento dado en 1 Corintios 13, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, dice. Esto es lo oscuro. ¿Usted conoce algo de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Usted ve más o menos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ve ahí? ¿Sabe? Porque es que la mente suya está plagada de pecado y está con la carga del pecado. ¿No puede entenderlo? Dice, pero entonces ahora conocemos, ¿verdad? En poco, ¿verdad? Pero entonces allá, cuando estemos con Cristo, conoceré como yo fui conocido, o sea, de la misma forma que Dios me mostró el amor, que yo no lo puedo entender aquí, allá lo voy a poder entender. Pues esto es para contestar algunas preguntas que la gente hace, dice, ¿y qué yo haré en el cielo? Muchachos, que usted comprenda cómo Dios le amó a usted, usted va a tener tiempo de más para cantarle la gloria y la alabanza al Señor. Entonces sí que lo va a hacer con ganas. ¿Sí? Métese al Señor. El tiempo no va a dar, por eso es que necesita la eternidad para cantar la gloria a Dios. En base a Efesios 3, 14 al 17, ¿qué cree usted que es la plenitud de Dios y cómo participamos de ella? ¿Qué es la plenitud de Dios? Bien sencillo, acuérdense que esto es arroz bichuela, bien sencillo. ¿Cómo usted participa? ¿Qué es la plenitud de Dios? Angelí, ¿qué tú crees? ¿Ah?
Gracias, puedo participar.
Cuando comprendamos eso, ¿perdón?
Cuando lleguemos a comprender.
Cuando lleguemos a comprender el amor suyo. ¿Qué otra cosa también alude? Que lo estuvimos diciendo hace un ratito. ¿Estar a plenitud de Dios en tu vida? ¿Qué podemos estar queriendo decir con la plenitud de Dios en tu vida? ¿Ah? ¿Que está completamente bendecido? ¿Implica qué cosa también?
La salvación que uno tiene.
¿Que está lleno de su Espíritu Santo? Exacto. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y a veces para un niño usted le puede decir, cuando tú te llenas del Espíritu Santo de Dios, la Biblia también dice que Dios es amor. Por eso es que dice, en esto conocerán que soy mi discípulo, dice. En que si tuvieres amor los unos por los otros, todo tiene que ver. Cristo sabía que la diferencia la hace no solamente el amor que Él nos muestra, sino también el amor que de Él, que está en nosotros para poder dar testimonio al mundo. ¿Amén? Bien importante. Basado en Efesios 3, 20 al 21, analiza la conclusión de la oración de Pablo en estos términos. ¿Qué puede esperar la iglesia de Dios? Según los versos 20 al 21. ¿Qué usted puede esperar de Cristo Jesús? ¿Qué usted puede esperar de Dios? ¿Qué dice el 20? ¿Cómo dice? Eso mismo.
El 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Hasta ahí, ¿verdad? Cuando usted pide, usted puede creer de que Dios va a hacer las cosas, ¿qué? Mejor de lo que uno las pidió. ¿Verdad que sí? ¿Usted puede esperar eso de Dios? Seguro, ahí lo dice. ¿Qué puede esperar Dios de la iglesia? El verso 21, ¿cómo dice? Que usted le dé la gloria a Dios. Dice, a él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Ya terminamos con esto. O sea, por el pastor, seguro que usted entendió. ¿Qué verdades de la oración de Pablo en Efesios 3, 14 al 21 harían que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Qué verdades de la oración? La primera, el 16, ¿cómo decía, Lorena? Exacto. Conforme a la riqueza de su gloria, que usted es fortalecido. ¿Por qué? Porque Él quiso que usted fuera fortalecido. ¿Quién le fortalece? Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Amén. Esa es una verdad que está ahí. Segunda verdad, verso 17, dice, habita Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿o no? Y si no habitara hoy, asegúrese, ahora en esta oración final, amén. Arraigados y cimentados en amor. Esa es otra verdad. Tiene muchas, dice el 18, usted es plenamente capaz de comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. ¿Podemos o no podemos? Lo dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Y en el verso 20 dice, usted puede estar seguro de que las cosas que usted pide, Él las va a contestar más allá de lo que usted pide, mucho más abundantemente de lo que usted pide. Todas esas verdades están ahí. Esa es la fortaleza que Pablo quería que ellos tuvieran al comprender eso que está escrito aquí. Amén. Y por último, ¿cuáles conceptos espirituales de los primeros tres capítulos de Efesios han ampliado su comprensión de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios? Esto no es, no es la tesis que va a escribir aquí ahora. Nos escogió antes de la fundación del mundo, vimos eso. Nos reconcilió por medio de la cruz, por medio de la muerte de Cristo, borró las enemistades. Somos coherederos. Y la salvación es por gracia, no por obras. Y conocimos el qué cosa, el misterio. ¿Y qué era el misterio? Nos dimos a sonreír. Que éramos coherederos. Y ahora comprendimos dos cosas, que la iglesia tiene un propósito. ¿Se acuerda el propósito? Es un testimonio global. Y también comprendimos que la iglesia está fortalecida en el amor de Cristo Jesús. Sí. Y somos para alabanza de la gloria de Dios. Por eso es el testimonio. Cuando la iglesia está en testimonio acerca de Dios, da testimonio de Dios al mundo, el que ve y el que no ve, le da gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Esa está repetida ya. Aplicaciones. Dios nos concede el privilegio de la libre audiencia. Esto es una cosa que yo puse aquí porque no la cubrimos mucho al principio, pero si usted mira aquí, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted puede ir a Dios ahora mismo si usted quiere. ¿Usted quiere hablar con Dios ahora? Usted ore y habla con Dios. Usted no tiene que coger un número ni llenar un formulario para eso, ni esperar que se meta aquel en la casetita para hablar tampoco. Oye, importante, le decimos con todo el respeto, pero es importante que usted entienda que cuando usted va a hablar con Dios, usted no tiene que darle permiso a nadie. Usted le pide al Señor. ¿Quién es el que intercede por usted? Cristo Jesús. No es ningún hombre. Usted le puede pedir a otro hombre que lo ayude a orar por usted. Pero usted va directamente a Dios. Bien importante eso, hermano. Más de uno de los gobernantes de este mundo se enseñorea. ¿Cuánto no se enseñorea? Hoy se montó uno para enseñorearse también. A tal punto que establecen todo un complicado procedimiento para tener a su gobernado. ¿Usted puede llamar ahora a Barack Obama a ver si puede hablar con él? Ah, vamos a bajar un poco. ¿A Fortuño? Pues vamos más cerquita, a Carlos Méndez. Llame a Carlos Méndez. Yo quiero hablar con usted, pero es ahora. Puede ser que a lo mejor le dice, pues está bien, tú eres buena gente y de, déjame ver los ojos, ¿de qué partido tú eres? ¿Verdad? Mira, hermano, es a veces a un doctor le dice, ¿usted me atiende ahora? Y usted le está pagando cash o con plan y tampoco es ahora, usted tiene que hacer turno. Pero con el Señor, que lo creó, dio su Hijo por usted, usted puede ir ahora y Él la atiende. Mire qué cosa más grande. Esto es así. Sí. Imposible, gracias.
A que le hay.
Exacto.
Y que galardonador de los que le buscan.
Exacto.
O sea, que no cualquiera puede tener libre audiencia.
Exacto. Como tiene que ser los que agraden a Dios por la fe. Amén. Eso es muy cierto. ¿Verdad que sí? Podemos esperar momentos difíciles en Cristo. Pues te ve el 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y en el 13 dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pablo pasó tribulaciones. Dice 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán. Y en Hebreos 12:2, cerca donde estaba yendo James, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? Ah, que lo vio usted salvo al otro lado, más allá. Amén. Dice, por ese gozo, dice, él sufrió la cruz. Y tuvo en poco el oprobio que iba a pasar. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted puede esperar eso también, hermano. Seguimos. Las dimensiones del amor en Cristo nos comprometen, ¿se acuerda? La anchura, la altura, la longitud y la profundidad, ¿no? Aunque creamos que tenemos mucho amor en Cristo, por Cristo, perdón, este amor nada es comparado con el que Cristo ha tenido por usted, tiene por nosotros y por toda la humanidad. ¿Usted piensa que usted ama a Dios? ¿Usted piensa cuánto más le ama a Dios a usted? Esto debe llevarnos a comprometernos cada vez más con el Hijo de Dios, ¿sabes? No a decir, ay, voy a ver si un día no me rajo. La mente, que piensa usted, hermano, una vez yo le decía a una persona, a ver, pero yo nunca podía entender cómo es eso que las personas se apartan de Cristo. No puedo entenderlo. Y es cierto que las personas se apartan de Cristo, pero cuando usted viene a ver, ¿qué razón hay? No hay ninguna de las personas. No hay ninguna. ¿Acaso Dios le ha bregado mal a usted? No. ¿Le ha fallado Cristo? ¿Ha habido un traspiés? ¿En algún momento no estuvo disponible? ¿Falló en cumplir una promesa? No, ninguna de esas cosas no. Amén. Por eso que el amor de Dios es tan constante con nosotros. Y eso nos debe llevar a fortalecernos más en Cristo Jesús, en lugar de ser lo contrario. Y con esto terminamos. Tengamos confianza. El 20:21 dice, porque Dios es mucho más poderoso para hacer más allá de lo que usted le pide. Y por eso la iglesia debe de la gloria, dice. Nuestros pensamientos, dice en Isaías 55:8, nuestros pensamientos no son como los de Dios. He aquí, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, amén, decía el Señor. Dice, ni mis propósitos, ni mis caminos, vuestros caminos. Dice, como enseñar a Jesucristo en el Sermón del Monte, recuerda. Como oramos, cuando oramos no debemos utilizar vana palabrería, dice. Como les decía, no uses como los gentiles, que piensan que por hablar mucho lo mismo van a ser escuchados. Dice, pensando que con eso lograremos la respuesta a nuestras peticiones. No es que debamos convencer a Dios que haga algo a nuestro favor, más bien al orar, usted demuestra que usted tiene fe y confianza. Usted no tiene que darle los micro detalles, ni estárselo repitiendo, Señor dame salud, 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 Señor dame salud, esto no funciona. Señor, que estoy enfermo, traiga conmigo, glorifícate a través de mí. Si a la media hora usted se lo quiere decir, dígaselo otra vez. Amén. Pero no piense que es un rupert, como si fuera un CD en repeat, dando ahí. Ah, este es un disco rayado. No funciona así. Esto es el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gloria al Señor. Esa foto fue allá en Ponce también, el seto de aquella cosa que tenía los pentagramas aquellos. Dije, eso fue un buen fondo para PowerPoint. Quedó chévere, ¿verdad? Porque tiene como caracoles y cosas ahí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Próximo estudio, 27 de enero, semana que viene. La nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4. Mira el verso 1, dice, yo pues, preso en el Señor. Volvió, lo dice, para que no se les olvide. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el pie forzado que él va a desarrollar en el capítulo 4. Amén. Para la gloria del Señor. Así que vamos a darle gloria al Señor y darle gracias por él habernos traído hasta aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar por nuestro hermanito Edwin. Amén. Para que Dios lo levante, Dios lo fortalezca. ¿Alguien más que necesite la oración? Nicky. Vamos a orar por Jerry y por Nicky. Amén. Para que le dé la salud y la salvación también. ¿Quién más, hermanito? Hermanito Cataque. Por salud. Ah, la compra. Sí. Vamos a orar por eso. ¿Hasta qué? Edwin. Erin y Cataque, Rosa. Estamos entonces, por la salud de Cataque. Por Edwin. Oramos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, también por habernos permitido, Padre, el congregarnos hoy. Permite ahora, Señor, que tu palabra que hemos estudiado esté en nuestro corazón para nuestra bendición y que podamos cumplir tu propósito con ella, que tengamos un testimonio firme y real, Señor, a las naciones. No solamente a los que están lejos, sino a los que están cerca de nosotros también. Gracias, Señor, por tu bendición. Y ahora, Padre, te queremos pedir que bendiga, Señor, nuestro camino al salir de este lugar. Que nos permita, Señor, si es tu voluntad, venir a congregarnos nuevamente este jueves para orar, Señor. Te pedimos que uses el hermanito David este jueves con poder, Señor. En la misma forma que tengamos el privilegio de podernos congregar este domingo, Señor, para tu gloria, y si es tu voluntad, el próximo martes seguiré con este estudio en Efesios capítulo 4. También, Señor, queremos presentar delante de ti, oh Padre Santo, a nuestro hermanito Cataque, para que tu obra, Señor, en su salud, permitas que pueda estar completamente bien, oh Señor, en todo su cuerpo, también incluyendo, Señor, el codo, Señor, que sabemos que lo ha afectado un poquito. Te pido, Señor, que lo sane, Señor, y que él pueda estar completamente bien. Así mismo, Señor, también te pedimos por la confraternidad de jóvenes cristianos allá en la Interamericana, que mañana celebran su primer culto, Señor, del semestre. Te pido que los dirijas, que los llenes de tu Santo Espíritu, que puedan ser luz y sal en ese lugar, Señor, que puedan estar firmes en Cristo, Señor Jesús, que le des siempre tu sabiduría para saber cómo conducirse, Señor, en aquel lugar. Gracias, Señor, por todos ellos. Te pedimos también, Padre Santo, tu bendición por Eric y Nicky. Oh, Padre, por su salud y por su salvación. Gracias por el testimonio que pudimos darle cuando estuvieron acá, por el testimonio que aún a la distancia sabemos acerca de nosotros para con ellos. También, Padre, intercedemos por su salud. Mira, Señor, Padre Santo, las afecciones de Nicky, Señor. Oh, Padre, la caída, la afección en la sangre también, Señor, a Jerry, Padre Santo, también con todas sus dolencias, Padre Santo, diabetes y todas esas cosas, el corazón que lo tiene malo, Señor, todo ello, Padre, que tú estás en control de todas esas cosas. Pero pido, Señor, para que interceda por su salud. También, asimismo, Padre Santo, también te pedimos, Señor, por Edwin, Padre, que está pasando por prueba también, y encima de eso también está enfermo. Padre, te pido que tú le tomes en tu mano, oh Señor, y que permita que pueda ser fortalecido, Señor. Gracias por poder orar por él y poder haber hablar con él ahorita, Señor. Permite que pueda estar con nosotros este jueves, Señor. Que pueda estar fortalecido y bien de salud, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos oración por nuestros hermanos que nos tuvieron hoy. Bendícelos. Y tráelos de vuelta, Señor, este jueves, para gozarnos con todos ellos. Bendícenos ahora en el camino y cuídanos, Señor, y danos un descanso para el día de mañana, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien.